Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Sean bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Hoy estamos lunes 14 de marzo del año 2022. Y la guerra con Ucrania, entre Rusia y Ucrania, esa invasión, tiene serios efectos en la economía. Pero esta guerra también abre algunas oportunidades para el país, sobre todo en el campo minero. Sobre estos temas vamos a hablar con el economista Armando Mendoza. Vamos a ver también de inmediato el precio del dólar. Ha bajado el tipo de cambio. En el mercado paralelo se compra en 3.69 soles y se vende en 3.73 soles en promedio. En los bancos se compra en 3.68 soles y se vende en 3.86 soles. Vamos con el programa. La pandemia no solo generó problemas en la economía, pero hoy hay una nueva amenaza para el país, para los peruanos, y eso se llama inflación. Esa inflación se acrecienta también debido a estos efectos de la guerra en Ucrania, no solo en el país, también en el mundo, y el Perú obviamente no es la excepción. La guerra no solo alienta el encarecimiento del petróleo, que se usa para producir las gasolinas en el país, sino también tiene impacto en los precios de los alimentos. Aunque también es un momento importante porque esta guerra está permitiendo que el precio del cobre, recuerde usted que el Perú es productor, muy buen productor de cobre, y esto genera ganancias extraordinarias para las empresas mineras, para las empresas que producen cobre en el país. Es necesario que el Perú se beneficie de estas sobreganancias. Sobre esto también vamos a hablar el día de hoy con Armando Mendoza, él es economista, a quien ya tenemos conectado. Muy buenos días, Armando Mendoza.
Buenos días, Domi. Un gusto como siempre. Buenos días a los amigos televidentes.
Muchísimas gracias, Armando. Nuevamente bienvenido a LR Más Economía. En principio, ¿cómo coge la economía del país esta guerra en Ucrania? ¿Cómo estamos en la economía del país? Vamos a poner los pies sobre la tierra y decir cómo estamos económicamente.
El 2021 fue un año de recuperación, el 2020 de la pandemia, y fuimos dentro de Latinoamérica, ¿no?, el país cuya recuperación fue la mayor, ¿no? Estuvimos en alrededor del 13% de crecimiento del PBI el año pasado, y este año el desafío era sobre eso, construir y consolidar un crecimiento hacia adelante, ¿no? Es decir, no solamente recuperar los niveles de la pandemia, sino efectivamente empezar a ganar el espacio, ¿no?, y recuperar el tiempo que se perdió lamentablemente por desde el 2020, ¿no? Sin embargo, estos desafíos, ¿no?, ahora se vuelven mucho más complicados en el actual entorno, en donde todavía no hemos salido del tema de la crisis sanitaria, ¿no?, que además se complica con un entorno político interno que no favorece el crecimiento, ¿no?, y ahora con un entorno internacional que se vuelve tan preocupante, ¿no?, tan precario, ¿no? Realmente este es un año que va a ser un desafío para la economía peruana.
Efectivamente, ¿y por qué Rusia y Ucrania son claves en la determinación de los precios tanto del petróleo como de algunos alimentos?
La economía global, ¿no?, evidentemente está interrelacionada no solamente por el lado de la demanda, ¿no?, de nuestros productos, como tú bien has señalado el tema del cobre, ¿no?, sino también por lo que el Perú demanda del resto del mundo. Y ahí, ¿no?, la interrelación que hay entre las distintas cadenas de producción y de suministro se están viendo fuertemente afectadas debido al conflicto en Ucrania y se verá aún más afectada en el futuro. Ahí hay toda una serie de cadenas tales como, por ejemplo, el suministro de alimentos, ¿no?, y algunos insumos básicos para la producción agroalimentaria en el Perú, como el caso de fertilizantes, pero además por un descenso en general de las expectativas de crecimiento de la economía global y, por lo tanto, ¿no?, un riesgo que hay sobre la demanda que puede haber sobre nuestros productos. Como bien ha señalado, en este momento el cobre se encuentra en un nivel tope, así como otros de los productos que nosotros exportamos, pero que en el mediano plazo no queda claro cómo es que se va a comportar dicha demanda, considerando lo precario del crecimiento de la economía global para este año, complicado justamente por el tema de Ucrania, y todas las represalias y la guerra comercial que ya se avizora entre Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia y China, ¿no?, que además ya era algo que venía arrastrándose desde hace ya algún tiempo.
Tenemos algunos cuadros que vamos a mostrar en pantalla para comentarlos con Armando Mendoza. Tenemos el primero que tiene que ver con el precio de del aceite vegetal. Estamos viendo allí, precisamente en la línea roja, que es el aceite vegetal, ¿no?, de girasol de Ucrania. En línea celeste, el de Rotterdam, el azulito de Argentina y también el aceite de palma de Indonesia. ¿Qué nos está diciendo este cuadro, Armando Mendoza?
A ver, una realidad de la economía peruana es que somos fuertemente dependientes de las importaciones de determinados rubros de alimentos claves, como es el caso de las oleaginosas. Ucrania, ¿no?, y Rusia producen aproximadamente el 80% del aceite de girasol que se consume a nivel mundial, ¿no? Y además son principales productores de otros productos claves, como es el caso del maíz, ¿no?, o el caso del trigo. Una guerra, ¿no?, que perturbe, ¿no?, los procesos de cosecha, de siembra, los ciclos agrícolas, tanto en Ucrania como en Rusia, además complicado por el tema del bloqueo comercial que en este momento se está dando a Rusia, ¿no?, está afectando fuertemente el precio de estos insumos, ¿no?, que el país importa, que además ya venían incrementándose desde el 2021. Probablemente, ¿no?, los amigos televidentes recordarán el año pasado el alza significativa que hubo en el precio de algunos rubros de alimentos, particularmente en el caso del aceite, que se vio de determinados factores como fue el crecimiento del precio del dólar a mediados del año pasado y otros. Pero también es cierto que ahí había un impacto de un crecimiento de los precios internacionales. Ese crecimiento de los precios internacionales no se compensó. Y ahora, en este actual contexto, las expectativas es que esos precios van a continuar creciendo. Y eso va a tener un impacto significativo, sin duda, en estos rubros importantes, como es el caso de la importación del trigo y la importación de oleaginosas, de aceites, ¿no?
Armando, tenemos otro cuadro también que es bastante revelador. ¿Cuál es la posición de estos países en conflicto de Rusia y Ucrania en la producción global de aceite de girasol? Justamente estamos viendo aquí, vemos que el primer lugar lo tiene Ucrania, el segundo lugar lo tiene Rusia, el tercer lugar Estados Unidos, luego viene Argentina, luego Turquía y otros países. Esto evidencia que Ucrania y Rusia tienen ese máximo posicionamiento, están en el top global, top mundial de producción de este tipo de aceite. Por lo tanto, el efecto sí es directo en el precio de este tipo de productos, Armando.
Ciertamente, Ucrania históricamente ha sido conocido como una suerte de la canasta de alimentos, ¿no?, de la Unión Soviética, cuando existía la Unión Soviética, y ahora era la canasta de alimentos de Europa, ¿no? En ese sentido, una guerra, un conflicto bélico que efectivamente está afectando la marcha del sector agrícola en Ucrania, ¿no? Pero además, a eso hay que agregar el impacto que tiene el bloqueo comercial que se está dando sobre Rusia. Todo eso está afectando fuertemente, como ya he señalado, ¿no?, estos mercados de alimentos a nivel global. Ya la FAO, ¿no?, la Organización Mundial de la Alimentación, ¿no?, está anunciando de que estamos entrando en una fase de una crisis de alimentos como no se ha visto probablemente en los últimos 20 años, ¿no?, en donde los problemas, ¿no?, de los distintos países para poder acceder, ¿no?, para poder proveer a su población de alimentos de manera oportuna, ¿no?, de importación de alimentos de manera oportuna, a precios adecuados, van a ser un desafío. En ese sentido, el Perú, ¿no?, es un país importador de alimentos en rubros significativos y será afectado. A eso además debemos de agregar, ¿no?, que el problema del impacto que habrá sobre los mercados energéticos.
Así es.
Rusia, antes de es pasar, uno de los principales productores a nivel global.
Perdóname, Armando, antes de pasar al tema hidrocarburos energéticos, va por allí. Vamos a terminar el tema de los fertilizantes. Tenemos un cuadro que queremos presentarles al público, lo vamos a ver en pantalla. Este es el índice de precio de fertilizantes y estamos viendo cómo han estado trepando. Esto todavía es a septiembre del año 21, del año pasado. Sin embargo, en este momento ya estos precios han llegado prácticamente a la estratosfera. ¿Qué hacer, Armando? ¿El Perú tiene solidez en cuanto a la producción de algunos fertilizantes? ¿Estamos importando? ¿Cuál es la posición del Perú respecto a ello?
A ver, esa es una de las amargas paradojas de la economía peruana. Somos un país que en los últimos 20, 30 años nos hemos convertido en una de las estrellas a nivel global en términos de exportación de materias primas, pero eso fue acompañado de un proceso de desindustrialización en donde sectores claves, ¿no?, para la economía de un país, como es la producción de insumos para el sector agrícola, simplemente fueron desarmados. Se tiene la paradoja de que el Perú, ¿no?, tiene enormes yacimientos de fosfatos, ¿no?, de roca fosfórica en el norte del país, en Bayóvar, los cuales son exportados en bruto. Y paradójicamente, ¿no?, esa roca fosfórica es elemento clave, ¿no?, para la producción de fertilizantes industriales, pero el Perú no los produce, los importamos. Y en estos momentos, esos precios internacionales de los fertilizantes, ¿no?, fosfatados, urea y otros, están subiendo a niveles significativos. Ya venían subiendo en los últimos años, ¿no? Se había duplicado, casi triplicado el precio, y ahora va a subir mucho más, porque Rusia es uno de los principales productores a nivel mundial de estos insumos esenciales para la agricultura. Entonces, las expectativas que el Perú va a tener en el campo de la agricultura no solamente va a ser graves en el sentido del alza de los precios de algunos insumos fundamentales para la canasta básica, como ya se ha señalado, como es el caso del trigo o de los aceites, sino además por el lado de insumos fundamentales que utiliza la agricultura para la producción de alimentos internos. Entonces, el panorama va a ser bien complicado y uno esperaría que la actual administración del Ministerio de Agricultura esté tomando en cuenta un plan urgente, un plan de emergencia en términos de seguridad alimentaria para el 2022. Ojalá eso esté pasando, ¿no?
Armando Mendoza, ¿y por qué Rusia y Ucrania también son claves en la determinación de los precios, tanto del petróleo, por ejemplo, y de la energía que tú estabas hablando hace un momento?
Rusia es un gigante, ¿no? No solo en términos militares, sino también en términos energéticos. Produce, el tercer productor a nivel mundial de petróleo, ¿no? Pero además provee el 40%, 50% del gas que consume Europa. Europa, ¿no?, los países de la Unión Europea, que forman parte también de la OTAN, ya han anunciado que tienen planes muy ambiciosos y urgentes de reducir su dependencia del petróleo y del gas ruso. Pero evidentemente eso significa que están entrando a los mercados internacionales como nuevos demandantes que van a presionar los precios internacionales que ya venían creciendo. Y en este momento ya estamos hablando de precios del petróleo que están en 130, $140 y con tendencia al alza en la medida en que este conflicto, ¿no?, en Ucrania, ¿no?, y esta guerra económica en la que ya estamos envueltos, ¿no?, no se resuelva. Estamos hablando de que las expectativas son de que este año el precio del barril de petróleo puede estar probablemente por encima de los $150. Y eso ya se está observando en el Perú.
Terrible.
Lamentablemente, tres cuartas partes del petróleo que se consume en el Perú son importados y ya hoy en día lo estamos observando en los grifos, ¿no?, en el abastecimiento, cómo se ha disparado el precio de los combustibles. Y todo eso, evidentemente, va a tener un impacto general sobre la marcha de la economía y sobre los precios.
Ese es un problema, Armando, porque el Perú no es productor de crudo, no es un productor de petróleo y tenemos que importarlo. Pero también hay algo preocupante porque el Perú, el Estado peruano no tiene campos de producción de petróleo. Eso se privatizó durante la época del gobierno y de la mafia fujimontesinista. Se privatizó todo, se dejó al Estado sin campos de producción. ¿Cuál habría sido el papel del Estado en estos momentos si hubiese tenido esos campos de producción petrolera?
A ver, uno de los absurdos, ¿no?, para decirlo de alguna manera, de las reformas de los años 90, que en el proceso de privatización se privatizó a rajatabla sin determinar el peso estratégico o económico de determinados sectores, comenzando por Petroperú, en donde además se dio el absoluto absurdo de que se privatizó parte de Petroperú, se privatizó la parte de la exploración y la producción, que es en realidad donde cualquier experto en el campo te va a decir, está la carne del negocio petrolífero, y se preservó la parte básicamente de refinación, pero refinación que en gran parte, por no decir en su totalidad, es de productos importados, porque efectivamente importamos tres cuartas partes de lo que se produce, del petróleo que se consume en el Perú, y ese poco, ese 25% que es producido en el Perú, es producido por privados. Desde hace muchos años se viene discutiendo el tema del retorno de Petroperú a las actividades de exploración, de extracción de petróleo, Aparentemente ahora sí ya hay algunos avances en términos de recuperación de algunos lotes, pero la realidad es que en términos de seguridad energética el Perú no ha avanzado mucho en ese sentido. Prácticamente somos el único país, como ya señalaba, en la región que no tiene una petrolera estatal que esté dedicada a las labores de extracción que son fundamentales, claves para el tema del suministro y el abastecimiento. Entonces en este momento básicamente lo que tenemos es que entrar a lidiar con todo el resto del mundo en los mercados internacionales, en donde, como ya se ha señalado, el precio del petróleo, no, del crudo, se ha disparado y las expectativas son que este año se mantendrá en niveles muy elevados, lo cual evidentemente está teniendo un impacto muy serio sobre la economía nacional, empujando los precios a las alzas, no solo de los combustibles, sino en general, porque finalmente los combustibles entran en prácticamente todas las actividades, todos los sectores de la actividad económica, por el lado de los costos de producción, por el lado de los costos de transporte, ¿no? Por el lado de los costos de consumo de cada uno de nosotros, ¿no?
Armando, nos preguntan lo siguiente: si cree usted que el Congreso puede dar una mirada a lo que ocurre en la economía y acompañar en decisiones económicas adecuadas para aliviar la crisis de precios en el país. ¿Crees tú que haya esa mirada de alguna manera racional por los congresistas para tomar en cuenta estas consideraciones que estamos viendo en este momento?
Me gustaría poder dar una respuesta positiva, ¿no? Pero lamentablemente la actuación del Congreso en estos últimos tiempos no me da mucho para el optimismo. En condiciones ideales, ¿no? Uno esperaría de un Congreso que diera, digamos, leyes, que tuviera una visión, que reflejara una estrategia de país, que reflejara una agenda consensuada sobre, más allá de las diferencias políticas, las diferencias partidarias, ideológicas, hay respecto al rumbo que el país debe de seguir. En países vecinos que siempre nos plantean como nuestros ejemplos en términos de crecimiento y desarrollo, estas discusiones mal que bien se están dando. Por ejemplo, en el caso de Chile, ¿no? Con el nuevo gobierno, ¿no? del presidente Boric, ¿no? Ya se está planteando el tema de una reforma tributaria, ¿no? Que sea integral. En el Perú, durante la gestión de Pedro Franque al frente del Ministerio de Economía, se intentó avanzar en ese tema de la reforma tributaria, particularmente en el caso de la reforma del régimen tributario de la minería. Para aprovechar este periodo de altos precios, lamentablemente en ese momento el Congreso no dio las facultades para ello. A mí me gustaría creer que ese tema será retomado, porque evidentemente en este año tan complicado el Perú tiene que ver no solamente, ¿no?, de cómo va a ser el desafío, el reto de poder mantener abastecidos los mercados de combustibles, ¿no?, los mercados de alimentos, sino además con qué recursos se va a poder cubrir y compensar a la población ante los desafíos que se están dando en el campo económico y social, evidentemente.
Armando Mendoza, cuando el cobre estaba en $3.50, ya había mucha ganancia para las empresas mineras, y cuando trepó a $4 y un poquito más, ya era una situación extraordinaria, pero ahora el precio del cobre trepó a cerca de $5. ¿Alguien podría abrirle los ojos a los legisladores, a los congresistas, respecto a lo que está ocurriendo y lo que está perdiendo el país por no ponerle mano precisamente a estas sobreganancias en el sector minero?
Lamentablemente, la historia reciente del Perú en términos de los booms de las materias primas, de los minerales, es una historia de oportunidades perdidas. La última vez que hubo una suerte de reforma parcial, que fue en el 2011, ¿no?, del régimen tributario minero, fue una reforma que se implementó, ¿no?, justo cuando ya estaba terminando el ciclo de altos precios. Entonces, de alguna manera, fue una reforma que no dio los resultados que se esperaban del todo, porque ya a partir del 2012, 2013, los precios comenzaron a descender. La esperanza que había con la reforma que se inició, que se intentó en el 2021, ¿no?, durante la gestión de Pedro Franque, era justamente aprovechar este nuevo ciclo que ya se estaba iniciando y que se esperaba que durara unos 2, 3 años, quizá 4 años, ¿no?, de tal manera que el Perú efectivamente tuviera una mayor participación sobre lo que finalmente, recordemos, es un recurso natural no renovable, que pertenece a todos los peruanos, ¿no? De un está determinado consagrado por la Constitución, donde está bien que el privado lo explote, ¿no? Y ahí tome y aproveche de su explotación, pero en donde tiene que haber un reparto equitativo, especialmente en el caso de estas ganancias extraordinarias. Ya era un negocio para los productores de cobre privados, ¿no? Cuando el cobre estaba a $2.50 de la libra. Cuando ahora, como tú señalas, está a $5 la libra, no es una ganancia extraordinaria, que además no fue prevista, y en la cual justamente el Perú, que en estos momentos necesita recursos, debería tener una mayor participación. Yo creo que sí, en mi personal, yo considero que, y creo que muchos compartimos eso, que sí es justo y correcto. En países vecinos, como es el caso de Chile, eso ya se está planteando, pero lamentablemente en Perú siempre llegamos tarde, mal, y nunca a esta clase de oportunidades.
Armando Mendoza, nos están indicando que ya estamos por terminar el programa. Yo te agradezco muchísimo, pero para redondear, ¿qué se debería hacer de alguna manera para no impactar más el bolsillo de las familias peruanas debido a esta creciente alza de precios, no solo del combustible, sino también de los alimentos? Y con esto estamos cerrando el programa.
Este es un año de desafíos en el campo económico, y uno esperaría que las autoridades, ¿no?, desde sus respectivos sectores, estuvieran tomando nota de ello, y ya o existieran o ya se estuvieran implementando planes de contingencia para hacer frente a ello. Por el lado macroeconómico, yo considero que hay la fortaleza y los recursos suficientes, ¿no?, para que desde el Ministerio de Economía y Finanzas se mantengan políticas que busquen estabilizar el crecimiento, el crecimiento este año, ¿no?, y mantener al menos a nivel macroeconómico el orden, la estabilidad. Mi gran preocupación en realidad son las políticas sectoriales. Honestamente, yo no tengo claro qué es lo que está haciendo el Ministerio de Agricultura, pero uno esperaría que el actual ministro de Agricultura estuviera tomando muy en serio la crisis alimentaria que se viene, que va a golpear a todos los peruanos, pero particularmente a los sectores más vulnerables con menos recursos. De la misma manera, uno esperaría que en el Ministerio de Energía y Minas, en Petroperú, las actuales autoridades, ¿no?, efectivamente también ya estuvieran, ¿no?, viendo planes y estrategias de contingencia. Lamentablemente, uno abre el periódico y la verdad no da mucho para el optimismo, pero bueno, este realmente ya era un año complicado. No hemos terminado de salir de la pandemia, ¿no? No hemos terminado de salir de la crisis económica y social, ¿no? Nos recuperamos bien el 2021, pero ahora el desafío en este año complicado es que las autoridades, tanto en el gobierno como en el Congreso, comiencen a trabajar al unísono en una agenda consensuada mínima para mantener la economía avanzando, ¿no?
Importantísimo. Armando Mendoza, te agradezco muchísimo tu participación en LR Más Economía.
A ti, Lumi, como siempre. Un gusto.
Muchísimas gracias. Estuvimos con Armando Mendoza, eres economista. Hemos hablado justamente sobre esta situación tan complicada para el país y para el mundo también. Estos efectos tan perniciosos de una guerra en Ucrania. Nos vamos ya. Muchísimas gracias. Con esto hemos terminado el programa. Volvemos el día de mañana a las 9:05 en punto. Tupananchis, Kama, Obergecuna, Panecuna, Yactamasicuna. Que Dios los bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.